Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos, estoy aquí con Larru. ¿Qué tal estás, Larru?
Encantado de estar contigo. Hoy grabando desde casa de mi madre.
Joder, yo desde Galicia y otro desde Madrid también. Sí, señor.
La globalización hecha podcast.
Y tenemos hoy con nosotros a Carlos Sánchez, también conocido como Charlie, o más conocido como Charlie, de VoiceMod hoy en día. ¿Qué tal estás, Charlie?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Bien, bien. Oye, antes de entrar en faena, te quería preguntar, ¿qué tal llevas lo de no poder ir a conciertos?
Buena pregunta. Tengo que admitir que fui al primero hace un par de semanas y no se pueden celebrar de manera más segura, y aún así la sensación fue como, estamos con grilletes viendo a los grupos, porque fue Carolina Durante, que no es una banda a la que puedas ver sentado precisamente. Así que,
¿qué opinas luego tú de Carolina Durante, Larru?
Es que todos mis amigos se llaman Cayetano.
Bien llevado. Bien llevado.
Como buen inversor, ¿no? De hecho, la K de Cafán es de Cayetano.
Ostras. Núñez de Balboa.
Casi, casi.
Casi, casi. Oye, Charlie, que si no nos vamos a desviar y esto puede acabar siendo un desastre. O una maravilla o un desastre.
Maravilla, maravilla.
Pero, oye, cuéntanos un poquito cómo llegas tú a todo este mundo de las startups, que estudiaste, cómo vienes desde Bilbao a Madrid, etcétera.
Lo voy a contar rápido, que igual es historia conocida, pero bueno, estudié Teleco hace eones en la Escuela de Ingenieros de Bilbao y trabajé para agencias de desarrollo así pequeñitas, medianas allí, y un día me harté un poco de no poder crecer mucho por allí. Ahora hay más oportunidades, más empresas de producto, más empresas en gran crecimiento, pero por aquel entonces era difícil dar ese salto de, no sé si de puesto, salarial o como llamarlo, ¿no? Entonces, me tiré 3 meses buscando trabajo allí, no encontraba nada decente para cambiar, y a la primera entrevista en Madrid, pues, me cogieron. Y fue un portal de empleo, el antiguo trabajar.com y el grupo Canal Mail, y fue la primera vez que tuve oportunidad de trabajar encima en producto, en cliente, no para clientes, así que fue todo un cambio.
Porque esto, ¿qué año es? O sea, esto es pre-Ticket Biz, por ejemplo,
2000, ¿no? Sí, sí, vale, 2007, vale. 2007 o así.
Es el Bilbao 2007. AT, antes de Ticket Biz.
Sí, sí, antes de Ticket Biz, antes de Luquiero, antes de Chiquísimo, antes de muchos proyectos chulos que han salido allí. Antes de Indexa.
Hay mucha gente que no lo sabe, pero aprovecho para decirlo, que Larru curró o barra colaboró con Ticket Biz.
Es el más colaborar que currar.
Pues eso. Pues eso. Y después te vienes para aquí, Charlie. O sea, ahora, hoy en día, has pasado por Cabify y ahora estás en VoiceMod, pero antes de eso, o sea, te liaste la manta a la cabeza y montaste tú algo como fundador. O sea, decías que antes habías pasado de trabajar para otros a estar en una empresa de producto, pero después, o sea, diste el salto hacia el otro lado de decir, oye, pues ahora monto yo algo. ¿Y qué era eso?
Sí, sí, monté un agregador de entradas de conciertos. Y se llamaba envivo.es, y a lo largo de... hice todo ese recorrido de dejar el trabajo, montar un prototipo, crecer en tráfico, empezar a tener visibilidad, hablar con inversores, levantar ronda, crear una pequeña empresita, ir escalándola, llegar a break-even, seguir creciendo, llegar a Google, cambiar el algoritmo, hundirte, venderla en el último momento y bueno, otra cosa. La vendimos a WeGo a 2015, ¿no? Creo que fue. 2015,
y ahí ya dijiste, ya no monto negocios que tengan que ver, que dependan del SEO, ¿no?
Ya no monto negocios con poco margen, vamos a decir. Si ya el ticketing en general tiene un margen pequeño, el depender de comisiones en programas de afiliados tiene
el ticketing de primario, ¿no?
¿Y qué team primario y secundario? Nosotros éramos un agregador, éramos como un tribago, vamos a decir. ¿Se pueden decir marcas?
Sí, sí, ¿verdad?
Éramos un tribago. La diferencia entre Trivago y Booking es que Booking vende habitaciones de hotel y Trivago las lista, ¿no? Pues nosotros éramos parecidos. Listábamos a Ticketmaster, a Ticketbiz, a Ticketea y nos quedamos con una comisión de lo que vendíamos. Pero nosotros no teníamos TPV ni pasábamos, no teníamos supply, digamos.
Era affiliated. Y cuéntanos un poco cómo llegas a Cabify.
Pues antes de Cabify pasé un año por lo que es ahora Bigui de Diego Ballesteros y el que se llamaba Miora, que en aquel entonces era un B2C, y entré en un perfil mixto de más growth que producto. Y como aquello sí que era otra vez mundo startup a tope, equipo pequeño en Madrid, equipo grande en LATAM, multinacional, crecimiento y barullo muy rápido, muchos cambios, pues fue otra vez estar como en tu propia empresa, pero en este caso el riesgo lo tenían otros, ¿no? Entonces aprendí muchísimo, además Diego cometió la locura de contratarme. Aún sabiendo, me acuerdo que le dije, creo que para este puesto que buscas encajo yo, pero no tengo ni idea del mundo mobile, o sea, pero ni idea. Y vengo del mundo web y me ha pasado por delante y nos ha barrido y no me he puesto al día. Dijo, bueno, pues ya aprenderás. Él se arriesgó y la verdad es que aprendí bastante. Pasé de Bigui a Cabify justo en el cambio que tenía. Bigui sufrió un cambio de B2C a B2B. Entonces fueron un par de años complicados, ahora les va súper bien y tienen están creciendo muchísimo. Es pasar de un marketplace B2B a un modelo SaaS completamente orientado a negocios, fue un cambio enorme y a mí me pilló justo en medio ese cambio. Tuve oportunidad de captar un poco la captación de leads y optimizar el SaaS, pero justo salí en aquel momento. Y Cabify entró, pues me llaman ellos y casualmente, si te digo la verdad, no sé cómo me acabaron contratando. Yo creo que porque fueron dos entrevistas muy rápidas y llegó la oferta y luego yo he estado al otro lado haciendo entrevistas allí y es súper difícil entrar de Product Manager. Creo que entré en buen momento y sobre todo porque el buen momento era... Ellos tenían un data stack de marketing, de herramientas, el que yo había ya tocado. Hablamos de la herramienta que te da el modelo de atribución, el CRM, la analítica de producto. Justo había tocado las mismas que tenían ellos. Entonces era un match muy rápido, en plan, te necesitamos para poner orden aquí. Y yo creía que era un perfil un poco mixto, pero al final entré en me asignaron el rol de Product Manager y os vais a reír, pero al final tuve que aprender lo que era un Product Manager y vamos, me compré, casi fue un libro de un Product Manager 101, en plan de, bueno, ¿y esto qué es? Y aprendí a base de pelearme mucho con todo el rol, con todo el proceso. Y bueno, después de ya unos años, tengo que admitir que, o sea, tengo que agradecer a muchísima gente que me contratase, confiase en mí, porque es como el rol soñado, tiene todo ese contacto con negocio tan, tan interesante, tan desafiante y a la vez muy, muy en contacto con la tecnología y con los desarrolladores. Dentro de pues alguien, un teleco que ha programado en su día como yo, se echa, no es que eche de menos, ¿no? Pero que le gusta estar salseando por ahí.
Y me gusta que hemos empezado un poco hablando de tu carrera, ¿no? y de los diferentes saltos y demás, porque me gustaría abrir el primer melón del podcast. Y es, ¿a producto se llega o se hace, ¿no? Yo tengo la teoría, bueno, hemos vivido la generación tuya de producto, pues obviamente nadie ha estudiado producto en la carrera porque no existía. Tú mismo lo has dicho, que tuviste que buscar un libro. Y además seguro que luego recomendarás libros, ¿no? Pero seguro que te equivocaste mucho al principio, ¿no? Y pillaste mucho libro de autoayuda, más,
sí.
Y hasta que diste con algún libro que te ayudara, porque la verdad es que es una función un poco oscura que ha emergido de la propia necesidad más que de la vocación académico-docente, ¿no? Y sin embargo, ahora, después de esta primera generación en la que estáis todos los product managers que habéis pasado por el podcast, empieza a haber una segunda generación de gente que ha estudiado para ser producto, ¿no? Y cada vez hay más programas de producto con o sin sudadera. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿A producto se ha de llegar? ¿Se puede ser un web product manager con 22 años recién salido de la carrera? ¿O producto es una de estas funciones que... Y perdón por el momento pureta, Jaime, voy a por ello. Hay que ser como un mejillón que ha filtrado el agua de la vida, ¿no? Para poder ser el poeta de Cafán, ¿no?
Yo voy a tirarme por la opción de los mejillones, que aparte de que me encantan los gallegos, sobre todo, creo que, y con todos los respetos a la gente joven que se está apuntando a los buenísimos bootcamps de producto que están saliendo, es muy, muy importante en el rol de product manager, experiencias previas, haber tocado muchas tecnologías, muchos tipos de empresa, muchos tipos de producto, departamentos pequeños, departamentos grandes, equipos multinacionales, no sé, son muchas cosas que no es solo tecnología, que es súper importante el don de gentes, es súper importante el saber escribir bien, el saber especificar bien, vamos, tienes que dominar inglés como si fuera tu segunda lengua casi. Creo que los que hemos llegado a producto, no sé si decir de casualidad o adaptándonos al rol o nos encajaron ahí en algún momento y vimos, ostras, esto creo que me gusta, me encaja, me siento muy bien aquí. Y hemos aprendido las dinámicas y las técnicas de dentro. Yo, vamos, por poneros un ejemplo, o sea, y vais a flipar y luego voy a quedar fatal, ¿verdad? Yo cuando tuve el handover en Cabify, ¿no?, de la persona que salía y que me dio un poco de me enseñó cuál era mi primer puesto, lo que tenía que hacer, me dijo, mira, estos son tu lista de stakeholders. Y yo pensé, vamos, no tenía Google delante, pero si no hubiera dicho que es un stakeholder. Algo que igual no estamos acostumbrados a mover anglicismos y esto es para que veáis el nivel de newbie o de novato que era yo en el mundo de Product Manager cuando entré en Cabify. Por otro lado, al final, dentro de ese rol, estuve muy en contacto con estrategias de adquisición, marketing, etcétera, que tú ya tienes un conocimiento anterior que de cara a las decisiones que tienes que tomar o con los departamentos que te tienes que enfrentar, casi a veces literal, te da una situación de cara, o sea, es muy importante esa seguridad de esa toma de decisiones, esa priorización y de cara a plantar, hacer frente a ciertos problemas. Entonces, creo que, sinceramente, alguien con poca experiencia, recién salido de la universidad, que no ha tenido experiencia previa de cualquier tipo, no voy a decir técnica, no voy a decir de negocio, lo que sea, creo que estamos en una mejor posición para al menos en proyectos con problemas gordos, en líos y empresas grandes, creo que es mejor así.
Oye, especialmente el reto que es como lo contrario a Spiderman, ¿no? Que se dice siempre, que en producto tienes una gran responsabilidad y muy poco poder. Entonces,
eso es, ser capaz, exacto.
Ser capaz de soportar esas cosas es muy difícil que te las enseñen, esas cosas hay que vivirlas.
Sí, a todos los niveles, además. Yo, una de las primeras cosas que me di cuenta, y yo tuve, o sea, el antiguo CPO de Cabify, David Smith, que es el que me contrató, él nos enseñó muy bien. El Product Manager es una disciplina en la que es un management, pero sin realmente no eres el manager de nadie. O sea, eres una especie de facilitador a muchos niveles. Entonces, tú casi diriges un equipo, pero no nadie reporta a ti. Nadie. Entonces, tú tienes que sacar el máximo de ese equipo en el mejor de los sentidos, o sea, no es el máximo de productividad, no es el máximo de KPIs tipo de software factory, ¿no? No, mi equipo está sacando un huevo de horas y los sprints van genial, ¿no? Estamos resolviendo problemas que tienen impacto en la empresa. Entonces, el convencer, para convencer a la gente que haga lo que tú digas, les tienes que hacer participar de tu búsqueda de problemas o soluciones, de cómo priorizar, de qué estrategia seguimos en este trimestre, en este tipo de cosas desde el principio. Ayuda mucho.
La autoridad moral, no dejarte arrinconar a ser un escriba del Jira, ¿no?
Sí, y bueno, y luego el mundo de los stakeholders de negocio, que es el otro muro, o sea, te puedes encontrar. Cuando digo trabajar frente a o contra, es que dependiendo de qué tipo de rol tengas o qué equipo lleves, puedes trabajar en contra de departamentos. O sea, al final tienes una decisión, por ti pasa muchas cosas y al final es ¿por qué vamos a priorizar esto versus esta otra cosa? Eso significa que hay un equipo que no va a cumplir sus objetivos, es un equipo de negocio, gente que se está jugando sus bonus y es en parte es porque tú no les has hecho caso o no compras sus argumentos. Entonces, eso te genera mucha, mucha fricción y mucho nerviosismo en muchos aspectos. O sea, tienes que estar muy seguro de lo que haces o tener mucho apoyo de arriba para tomar esas decisiones. Para que os hagáis una idea, a mí y a mi equipo me han llegado a llamar, y no voy a decir dónde, sois una panda de incapaces.
Eso me lo dice la Rúa a mí todos los días en la oficina.
Adelantado, iba a decir,
no, ya sabía que lo ibas a decir así.
No, nosotros empatamos como incapaces. Sí, oye, una cosa que ilustra lo que hemos dicho, ¿no?, de la experiencia y de la necesidad de adaptación es tu paso de Cabify a VoiceMod, ¿no? Porque no iba a decir el día y la noche, porque parece como que uno es mejor o peor, pero desde luego son dos animales completamente distintos, ¿no? Uno es una empresa grande mobile, la otra es una empresa más pequeña de momento desktop. ¿Cómo ha sido ese cambio a nivel, bueno, me imagino que hay como 17 niveles de cambio, ¿no? De equipo, de metodologías, de tal. Cuéntanos un poco.
Sí, la verdad es que es difícil adaptarse. La salida de un sitio como Cabify como la entrada, ¿no? Entonces, pero creo que la decisión ha sido acertada. Se basa en dos factores. Al final, Cabify, el equipo técnico ahora mismo, no sé cuánto. Bueno, ahora con el COVID sé que ha habido rotación, hay salidas, hay muchas entradas, lo cual me alegro. Y hay muchísimos equipos en una estructura muy compleja y hay muchos procesos. Pero al final, la principal razón de porque ahora mismo, o sea, creo que estoy, o sea, más a gusto en VoiceMod es porque la probabilidad que tienes o la capacidad que tienes de impactar en la compañía y de que tu equipo haga cosas enormes, esa oportunidad es mucho mayor.
¿Cuántos sois en VoiceMod ahora, Charlie?
Creo que este mes llegamos a los 80. Bueno, 80. Bueno. Y el equipo técnico, no te voy a saber decir, pero creo que andamos en torno a 30, 40. Igual la lío, pero bueno. Entonces, la principal cambio es ese. En Cabify estás luchando por subir la conversión de un funnel por medio punto, dos puntos, lo cual se traduce en posiblemente millones de euros. Y aquí, con un pequeño cambio, con una pequeña feature nueva, con algo que realmente ves muy claro, consigues cambios muy relevantes y muy rápido. Entonces, eso, por suerte, por desgracia, es lo que más nos pone a los product managers y a equipos de desarrollo el tener capacidad de impacto rápido y eso me lo estoy encontrando. Luego el aspecto de llegar de una estructura súper grande con muchos vaivenes de cambios. O sea, en Cabify, según crecíamos, había muchísimos cambios de estructura. Había fricción, por supuesto, o sea, yo incluido, yo el primero muchas veces, por error. Pero luego cuando vas aprendiendo el tamaño que tiene, o sea, ciertas decisiones, ciertos procesos, por qué están, luego lo vas aprendiendo y tomas nota de cara a... Viene muy bien de cara a lo que viene en VoiceMod. O sea, en VoiceMod de aquí a un año esto va a ser enorme y si vienes de un sitio en el que has tomado buenas pautas de cara a tener, a llevar una estructura en concreto que escale y que sea práctica y aún así puedas crear impacto, pues ahí está la oportunidad de hacerlo de como si fuera empezar de cero, ¿no?
Además, en VoiceMod habéis levantado ronda hace poco o hace cuándo fue la última ronda?
Sí, hace la última que se ha publicado fue hace...
Claro, sí. Unos meses, vamos.
El espacio-tiempo en este verano y este año está siendo complicado, creo que hace un par de meses o algo
y,
así.
Explica también, Charlie, qué es VoiceMod, porque estamos aquí dando por hecho que nosotros los tres sabemos, pero puede haber gente que le suene un poco a chino.
Sí, VoiceMod es pues una empresa de entretenimiento que desarrolla productos en el sector, sobre todo de gaming, entretenimiento, y que su principal producto es un voice changer y un soundbar, lo voy a traducir, o sea, es un software con el que puedes cambiar la voz, muchos parámetros y aspectos de tu voz, con el objetivo de convertirte en otro tipo de persona, ¿no? En amplificar tu personalidad, en al menos en la capacidad de amplificar cómo suenas o cómo te expresas al mundo a través de un pequeño software. Nuestra plataforma principal es el mundo del PC. Después de 10 años he vuelto al mundo del PC y de Windows, pero tenemos también una aplicación móvil que se llama VoiceMod Clips y que es un pelín diferente. La principal diferencia es que la aplicación de PC te cambia la voz y te cuela sonidos y efectos en tiempo real. En un stream de audio.
¿Puedes meter algo? A ver.
Sí, vamos, os voy a meter un ejemplito que va a venir acorde con nuestro próximo gran evento, que va a ser Halloween, así que vamos allá.
Así es como deberían empezar las llamadas.
Las llamadas de Dealflow, o el podcast.
Las llamadas de...
Quiero saludar a todos los clientes de CafeFan.
Para hablar con los inversores serios les ponemos estas cosas.
Debería llamar cuando te llame Hacienda o algo así, ¿no?
Exacto.
Jaime, estábamos hablando antes que queríamos que nos contase una cosa, que acabáis de levantar una ronda hace un par de meses sin inversión para Mac. ¿Cómo es posible levantar una ronda entre Venture Capital y inversión para Mac? Cuéntanos.
Pues, como
ir de traje, ¿no?
Sí, es un poco, yo creo, que acto de fe de los decision makers, de todos los VCs que, vamos, suele pasar que le presentas el producto a la empresa y dices, ya, es que no he podido probarlo. A mí, yo cuando estuve en el proceso de Voidmo, al final pasé por las entrevistas, que fueron varias, y al final, te juro que hasta el primer día que entré, que tuve el portátil Windows y pude probar el software, no lo había probado y era desesperante, ¿no? Entonces ahí hay una broma interna que es en la empresa, que es WebMac, que bueno, al final si lo piensas, si nuestro sector principal es los juegos, el entretenimiento, pues no es la mejor plataforma, pero al menos en mi equipo, que es el de growth técnico, que estamos por nuestra misión es, pues, hacer crecer esa base de usuarios, al final una de mis estrategias es, hay un mundo ahí fuera del gaming que se basa en las videollamadas, ya sean casuales o de negocio, y muchos usan Mac y creo que nos estamos perdiendo algo ahí, así que a ver si conseguimos empujarlo.
Genial. Oye, y cuéntanos un poco cómo es pasar de mobile a desktop, porque eso debe ser como montarse en el DeLorean, ¿no?
Uf. Me acuerdo cuando pasé de web a mobile, donde dije, oh, qué difícil es todo, que no puedo, ¿no? Vienes de un mundo en el que en que pones una cookie y ya sabes, ya tienes fichado al usuario, le has puesto una matrícula y puedes averiguar muchas cosas de él, a un mundo en el que Apple te pone ahí una caja negra y según no sabes de dónde viene el que se ha instalado una aplicación y hay todo un negocio formado en base a identificar a esos usuarios y poder traquearlos bien. Y claro, es volver un poco a ese mundo en el que de repente me he dado cuenta de que no, mobile no es una caja negra. O sea, mobile tiene toda la industria de un sector, muchas empresas innovadoras generando tecnología y SDKs para darte herramientas. Y me estoy encontrando que en el desktop, en el escritorio, al menos en PC y sobre todo en Mac, seguramente hay muchísimos problemas que ya están resueltos en el mundo mobile que no estamos... las estamos pasando canutas para resolver. O sea, todo ese, o sea, problemas de atribución, problemas de cross-platform, de tengo que registrar al usuario, pero tengo que hacer en web porque no puedo en escritorio y cosas así, que son todo un reto, la verdad.
Genial. Cuéntanos un poco, como autodidacta de producto, si alguien quisiera seguir tu camino, ¿qué libros le recomendarías o qué metodologías? Porque claro, parte de la magia de producto es que como hagas una query en Amazon, te dan ganas de no dedicarte a ello.
Pues en mi caso, creo que la biblia del sector es Inspired, ¿no?
El libro Inspired. ¿El de Marty Kagan?
Marty Kagan, eso es. Vamos, yo cuando entré en Cabify fue uno de los libros que dije, bueno, necesito este Product Manager for Dummies y me lo encontré. Me lo encontré además no solo... O sea, es un libro al que vuelvo a consultar, no a reafirmarme, sino de repente llegas a un momento en tu carrera que dices, vale, pues ahora ya somos un grupo de Product Managers o llevas por debajo un grupo de Product Managers y ahora, ¿qué se supone que hay que hacer? Y el libro es que cubre todas las situaciones o te da muchísimas pistas de cara a desarrollar tu trabajo. Y luego, no sé qué más referencias. Yo ahora pasaría, o sea, aparte de ese libro, pasaría ya lo que es algo más online, ¿no? Ahí ahora creo que tengo que recomendar la newsletter de
Bill Flow.
Deepflow es mi desayuno de cada lunes de noticias del sector.
El de Ignacio también.
Voy a recomendar una española y una americana. Voy a recomendar la de Samuel Hill, Samuel está entrando no solo en finanzas, está entrando en aspectos de producto y de growth geniales, desde una perspectiva súper didáctica. Y de la americana lo está haciendo súper bien un antiguo... creo que era jefe de producto del área de growth de Airbnb, Lemmy, no me acuerdo el apellido, Lemmy's Newsletter, es bastante fácil de encontrar. Y la ha pasado al modo suscripción y bueno, se está forrando. Porque
¿estás pagando tú, Charlie?
Está pagando Voismod por mí, voy a ser sincero.
Sí, sí. Bueno, yo también tengo acceso a cosas que paga Ignacio, bueno, Ignacio no, Cafán.
Y es un bombazo, o sea, no solo la newsletter, es la comunidad de gente que hay y él tiene un contenido buenísimo, el de abierto es buenísimo y el de pago también, así que hay recursos online geniales para aprender y desarrollar el rol. Y
luego, una pregunta, sí. No, iba a decir una pregunta, Charlie. Antes, por ejemplo, cuando decías que entrasteis, en Biwe y después, por ejemplo, que hacías Growth, hoy en Voismod creo que tu título también es Growth Product Manager. Durante un tiempo, todo lo que tenía la coletilla Growth, o sea, decía mucho, pero decía poco. ¿Cómo, o sea, qué entiendes? Si te preguntan por eso, ¿qué dirías tú que haces cuando dices que haces Growth?
Sí, creo que lo que la coletilla fue más orientada al growth hacking, porque hubo mucho hype, mucha locura durante unos años con el término growth hacking y al final se acabó un poco pervirtiendo y diluyendo y bueno, realmente he conocido a muy pocos growth hackers de verdad, ¿no? Y solía siempre poner el ejemplo de que un growth hacker de verdad nunca te va a contar cómo hace las cosas y posiblemente la mitad de ellas pertenezca a un mundo gris o no muy, no muy legal. Entonces es complicado. El resto, o sea, me gusta más la disciplina de producto de cara al growth. Conlleva investigar muchísimo, saber muchísimo cómo son tus usuarios, cómo posicionar tu producto, análisis de mercado, o sea, cosas que te explican otros libros. O sea, al final ahora me encuentro leyendo mucho más de marketing, de posicionamiento, de negocio, de cara a tomar ciertas decisiones y a ver dónde podemos crear más impacto, porque el resto es hacer pruebas, experimentar, tener las herramientas que te permitan hacerlo rápido y tomar y girar en base a decisiones. Y es mucho más importante, creo, el nivel alto, el pues eso, cosas como creo que deberíamos explorar la plataforma Mac antes de voy a optimizar mis funnels de adquisición hasta el último momento, hasta el último detalle para aumentar un punto más la conversión. Entonces ahí creo que en ciertos movimientos de alto nivel puedes generar muchísimo más impacto, posicionando un producto, buscando nuevos nichos, etcétera.
Y porque ahora mismo, de hecho estuvo Jaime, uno de los cofundadores de VoiceModel, el podcast, y fue bastante transparente. Pero, por ejemplo, ¿qué retos tenéis vosotros? Porque una de las cosas que contaba Jaime es que, bueno, que lleva muchos años peleando y haciendo crecer esto, a la chita callando también mucho, o sea, con un perfil muy bajo. Pero que, bueno, él daba las cifras, y no las tengo en mi memoria, pero que esto monetiza bastante bien, que, o sea, que la gente está dispuesta a pagar por esto, que hay gente que se puede sorprender, que usuarios tenéis un porrón de ellos. Sí. O sea, ¿qué retos tenéis ahí en ese sentido?
El reto, sobre todo, yo diría que es, o sea, es pasar de ser un software que es un producto en sí mismo, que hacía old school, ¿no? O sea, tienes un programa que hace algo y te lo vendo por X dinero. O sea, el reto es a pasar de ser un modelo tipo e-commerce a hacer un modelo tipo más moderno, tipo free to play, si lo llevamos a los juegos otra vez, ¿no? O sea, el incluso ser capaces de montar una especie de plataforma. No solo te vamos a vender un software, sino que te vamos a vender contenido. Estamos pasando de ese sistema de licencias en las que tienes que copiar la licencia y pegarla en un sitio a no necesitar eso, porque vas a tener una cuenta de usuario. Esa cuenta de usuario va a tener derecho a hacer ciertas cosas según el nivel de si tienes un plan gratuito, o si tienes un plan de pago anual o mensual, o si directamente has estado comprando paquetes de contenido que te vamos a ir ofreciendo. Entonces el reto es obviamente aumentar todo el revenue de la compañía, descubriendo esas nuevas maneras de vender contenido. Y ahora un ejemplo que igual conocemos todos, al final, no sé si acordáis, lo que se hacía antes en el mundo mobile era te vendo un free o un lite, y luego está la versión pro, que era de pago, ¿no? Una aplicación hacía algo y estaba la gratuita, y luego está la que costaba 4 euros. Entonces, y ahora mismo, donde va el sector es, pues tú tienes Fortnite, que puedes jugar gratis, pero he montado todo un sistema de upgrades y de que juegues mejor y más rápido, que te va a costar X dinero, y vas a hacer pequeños pagos para ir consiguiendo esos pequeños upgrades y jugar más rápido y mejor. Entonces vamos más a ese segundo modelo, que puede que sea mucho más rentable que simplemente un único pago para usar el software de por vida.
¿Eras muy gamer tú, o eres muy gamer?
He tenido épocas. Llevo como 6 años sin encender la Xbox, así que me perdí la última generación, o sea, no la nueva que va a salir, sino la anterior. Y lo estoy recuperando, pues ahora a marchas forzadas, y en el mundo PC, que nunca había pasado por PC, pero cuando era adolescente. Y siempre tiene una relación de ida y venida, porque creo que le dedico demasiadas horas. Al final, me acuerdo que cuando estaba en la universidad me enganché al Comandos y tenía exámenes por la tarde y me pasaba toda la mañana jugando al Comandos. Sí, sí. O sea, ¿perdón?
El Zapador, ¿no?
El Zapador, no, era un juego maravilloso que además que tenías que dedicarle muchísimas horas. Entonces, me pasó lo mismo soy muy de toda la saga de los GTA, De lo que es casi todo Rockstar, amo el Red Dead Redemption, los GTAs, y luego muchos shooters. Le pegué al Battlefield con una patrulla de amigos muy fuerte hace unos años.
Con una patrulla de amigos, está bien eso.
Sí, y bueno, al final es un tema de que no, acabas sacrificando otras cosas, ¿no?, de tu vida. Entonces, al final, todo como decía un amigo, al final todo es vicio, ¿no? O sea, tú puedes ser un crápula en la noche, conciertos y demás, ocio nocturno, y puedes hacer un poco el crápula en el gaming también. Son horas dedicadas a algo en concreto.
¿Tú cómo de crápula eres, Larru?
Estaba esperando. Según lo ha dicho Carlos, pues yo, todo el mundo sabe que yo no juego. Juego muy poquito.
Justo. Un día te tienes que venir a la oficina, Charlie, porque la Ru tiene ahí un par de joysticks profesionales del Street Fighter. Y te invita a jugar a modo, ven, tal, echamos aquí una partida, tal, y después te da pa'l pelo y claro, juegas dos partidas y abandonas la sala y dices chao.
Todo el mundo sabe que yo solo hago el Animal Crossing, un poquito de Mario Kart, nada, cosas así, cosas que es difícil engancharse.
Oye,
cuando me dijo Jaime que venía Charlie y estuve leyendo y escuchando el podcast de VoiceMode, donde hablaba de los retos y demás, voy a hacer una cosa que nunca he hecho en los podcasts, Jaime. Voy a dar una recomendación de libro al asistente, ¿vale? O sea, en vez de que la persona que invitamos, que el invitado recomiende libros, le vamos a recomendar un libro al invitado. Hay un libro... yo siempre que hablo de producto, una de las cosas que me fascinan de los libros de producto es que o son de autoayuda, ¿no?, en plan Coelho digital, o son muy pragmáticos, en plan muy framework de paso número uno, paso número dos, paso número tres, ¿no? Que yo lo entiendo porque el target es o no tengo ni idea, entonces es el Pablo Coelho, o soy ingeniero, entonces necesito un libro en plan pero hay un libro que yo recomendaría a cualquier persona. Pero que es que además, si haces producto en un entorno de juegos, que se llama Finite and Infinite Games, ¿no? Que todo en la vida es o un juego finito o infinito. Y si te das cuenta, VoiceMode es lo que queréis hacer. Hoy tenéis un juego finito, que es transacciones, y queréis pasar a un juego infinito. Es de James Cartz, y yo cada vez estoy más convencido que hay que leer libros de este estilo, más lo que yo llamo el conocimiento bello, que el conocimiento útil, que es como un conocimiento muy pragmático, que envejece muy mal, y hay que leer como filosofía. Y esto es un libro, borderline hippie California 1980, pero... Qué bueno. Pero muy... Yo, toda la gente de producto que lo ha leído, dice que le ha cambiado, sobre todo la concepción a la hora de crear productos. Así que esta es mi recomendación para el invitado de hoy. No lo volveré a hacer, que luego Jaime me echa la palabra.
Genial. Ya lo tengo en la lista de deseos.
Lo bueno de que lo recomiendes la Ru es que se va a comprar y lo vamos a tener en la oficina. Así que para mí es un win-win.
Yo lo tengo, lo que pasa que es verdad que le tengo bastante cariño a mi copia porque me lo leí este verano y me pareció el típico libro que me gustaría que si mi hijo hace producto dentro de unos años se leyese.
Oye, Charlie, una cosa en la que no hemos entrado antes de llegar al final es que tú, además de estar en Cabify y de ahora de estar en VoiceMode y demás, porque te iba a hacer la pregunta de si en algún momento te liarás otra vez la manta a la cabeza y volverás a emprender. Pero una de las cosas que tú has hecho mientras estabas en Cabify y ahora también mientras estás en VoiceMode, tienes ahí tu side project, que tu side project no deja de ser una empresa. Indemnízame.
Exacto.
¿Qué es Indemnízame y cómo haces la gestión de tu tiempo para hacer estas dos cosas? De hecho, estuvimos a punto de no hacer el podcast hasta ahora porque tenías una reunión de Indemnízame. Sí, ¿Cómo lo llevas eso?
Pues lo llevo regular. Esta es una de las razones por la que no juegue tanto al final. Este es un side project que cada vez exige más. Aunque os parezca mentira, para los que no sepáis, Indemnízame es un producto que lo que hace es ayudar a afectados, tenemos dos verticales, ayudar a afectados por aerolíneas y bancos a reclamar contra ellos y a ganarles los juicios, ¿no? O sea, sistematizamos las demandas frente a cosas muy concretas que hacen las aerolíneas, pues como cancelaciones, retrasos, etcétera, y los bancos, como los típicos gastos de hipoteca, cláusula suelo, y ahora sobre todo las tarjetas revolving o los créditos usurarios, ayudamos a la gente a demandarles y a ganarles. Es el modelo de reclamador, que es el número uno en España, pero bootstrapeado totalmente por un equipo pequeño desde Bilbao. ¿Y cómo compagino esto? Pues de aquella manera. Aún con el COVID este año, que como puedes imaginar, las aerolíneas pues, no operan y obviamente no hay casos nuevos de aerolíneas o hay entran, vamos, muy poquitos, y nos está no solo salvando, sino haciendo crecer muchísimo todo el área de revolving y créditos usurarios. Creo que fue en marzo donde hubo una sentencia del Supremo, febrero-marzo llegó la sentencia, y fue mi socio Iván Metola fue el que me introdujo el vertical en la empresa, el que captamos, me dijo, voy a intentar, he ganado casos de estos, creo que deberíamos apostarlos. Y claro, yo me dediqué a captar tráfico de gente que tiene tarjetas de este tipo, pero que no sabe ni siquiera que se llaman revolving, tipo pues el no sé si decir nombres, pero bueno, hay muchas entidades que están ofreciendo estas tarjetas que son prácticamente una estafa. Y créditos con mucho interés y muy leoninos, condiciones de leoninas, que hacen que una deuda de, por decir, 1.000 euros acabes por financiar 1.000 euros acabes pagando 10.000 euros y todavía te queda el 70% del principal. Entonces, en febrero-marzo vino una sentencia del Tribunal Supremo que ya crea jurisdicción y eso ha disparado muchísimo todo. Es un área en el que tenemos casi todo orgánico, que estamos captando muchísimos casos y es súper rentable. Y aparte que solucionamos verdaderos dramas, o sea, gente que no puede pagar créditos, gente que tiene muchísimo dinero ahí apalancado, no solo le anulamos la deuda, sino que le recuperamos todo lo que ha pagado de más. O sea, por daros un dato, o sea, nuestro récord en una transferencia a un cliente de toma, esto es tuyo, ha sido 15.000 euros recuperados en una deuda con una tarjeta revolving. Yeah. Y compaginarlo lo hago pues por tardes, noches y fines de semana, al final. O sea, cuando saco tiempo, por suerte toda la adquisición bailada va muy, muy en automático y me estoy dedicando más a agilizar procesos, a optimizar, a sacar datos y a agilizar toda la parte que se nos atasca de la empresa. Sigue siendo un proyecto que se ha hecho sin tirar una línea de código. Si alucinaríais con las automatizaciones que tenemos en Integromat montadas para automatizar desde la captación hasta los pagos. Y llega un momento que, como decía Diego Mariño, casi hay que documentar hasta las automatizaciones y hacer un control de versiones para que no se te rompa nada, ¿no? Es alucinante lo que tenemos ahí montado.
Qué guay. Pues oye, Larru, ¿alguna cosa más?
No, yo creo que lo hemos cubierto todo, ¿no? Hay que hacer las preguntas de rigor. Ah, bueno, la nueva, ¿no?
¿Cuál?
Si hubieras hecho este podcast hace 10 años, ¿qué te habrías dicho a ti mismo, Carlos? Un tributo a Pedro Ruiz, ¿no?
Wow, ¿qué me hubiera dicho? Hace 10 años. Si hubiera sido 2010, acabábamos, creo que, de superar récord de facturación en vivo. me hubiera dicho que Google va a cambiar el algoritmo y os va a hundir. Gira el modelo. No, fuera bromas. Yo creo que me hubiera dicho que al final, por suerte, todo va a salir bien. O sea, hay veces que tienes decisiones, tienes dudas, tienes ciertas historias que no puedes controlar y yo soy de ponerme nervioso y tener ansiedad y al final dices, mira, lo que no puedes controlar y ya está. Y lo que puedes controlar, al final tienes capacidad de cambiarlo, está bien, pero en el fondo al final todo va a salir bien.
Jaime, ahí tienes el título del podcast.
Todo va a salir bien, ¿no?
Todo va a salir bien. En vez de poner Tu típico Carlos Sánchez, una historia de éxito.
No solo puedes poner eso.
De Cabify, Voice Mode y tal. Esta vez puedes poner algo más filosófico. Por suerte todo va a salir bien.
Oye, Charlie, pues ahora sí que sí, las preguntas habituales. Libro ya has recomendado uno, no sé si quieres recomendar otro, eso es lo que tenías en mente. Y después, recomiéndanos una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Pues voy a recomendar uno que leí este verano. Que me encantó, igual no es muy relacionado con productos, está relacionado con la vida en general, se llama Everything is Fucked, no sé si lo recomiendo a alguien, de Mark Manson, y va sobre la, no sé, es como, tiene parte de filosofía, tiene parte de humanismo, tiene parte de muchas cosas, y te da, sobre todo para este año que realmente Everything is Totally Fucked, el otro tagline que tienes, A Book About Hope, al final te toca muchísimos temas de la vida en general y de las etapas, ¿no? ¿Por qué los jóvenes, los niños actúan así? ¿Por qué los jóvenes actúan así? ¿Por qué la edad madura actúa de otra manera? La vejez, etcétera. Y al final el hilo conductor es que para ser feliz o llevar una vida plena o lo mejor posible, al final lo que falta es esperanza. Y esa esperanza la puedes encontrar de muchos niveles y bueno, es un ensayo que aunque suene como muy de autoayuda, es todo lo contrario. El tío es súper cínico, está todo lleno de palabrotas y le da una vuelta a todo, a la religión, a las teorías económicas, a mil cosas. Es un libro genial, se lee rapidísimo.
Pues lo anotamos y lo pondremos en el post. ¿Y invitar a alguien al podcast? ¿A quién nos dirías?
Pues te voy a recomendar, además creo hace memoria, creo que es la segunda vez que le recomiendo a Ismael Sánchez Soriano del antiguo Rollbox, ahora Personio, para que venga a contarnos muchas cosas, que nunca cuenta nada y tienes que perseguirlo, aunque te diga que no, vamos. Te lo traigo yo de la oreja, si hace falta. Tiene una carrera increíble, sabe muchísimo de producto, muchísimo de tecnología y puede aportar muchísimas cosas al podcast.
Pues oye, te pediremos ayuda para que hagas presión para invitar a Isma, que yo creo que ya lo hemos invitado alguna vez.
Exacto.
Oye, Charlie, última pregunta, que esta tampoco estaba preparada. ¿Love of Lesbian o Carolina Durante?
Carolina Durante.
Menos mal.
Igual alguien me mata, pero vamos. Igual alguien me mata, pero bueno. No, novedades Carmiña.
Sí, ahí, ni tú ni yo.
Oye, Charlie, mil gracias. Y a ti también, Larru.
De nada.
Aunque saludos. Aunque los planetas, te quiero igual.
Exacto.
Los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en kafan.vc/blog y en Twitter en @kafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.